Señor secretario de Gobierno, Luis Ernesto Gómez, gracias por atendernos. Buenos días.
Julio, muy buenos días. Un saludo para ti, para la mesa y toda la audiencia de la W.
Ministro, se dio una licencia para precisamente pasarle el brazo a una cantidad de lugares que la estaban pasando muy mal y pues no romper la cadena de desempleo creciente en todo el país, particularmente en Bogotá, que tiene una muy activa vida nocturna. Y se aprobaron unos gastrobares con unas condiciones claras. Y eso terminó en Guachafita. ¿Qué le responde a usted a los que ayer protestaban diciendo que justos pagan por pecadores, que no eran todos, secretario?
Julio, justamente por eso hoy a las 10 de la mañana vamos a tener una reunión con varios de quienes estaban ayer protestando. Tuvimos 5 puntos donde se realizaron protestas en la Primero de Mayo, en la Caracas con 85, también en la localidad de Kennedy, y pudimos lograr con ellos acuerdos para tener una mesa de diálogo, escuchar caso por caso, entender las situaciones de distintos. A las 10 de la mañana debemos, y debo reconocer, debemos lamentar que en la 85 con Caracas hicimos el mismo esfuerzo, estuvimos dialogando como una hora, hora y cuarto, ante un bloqueo permanente del sistema de transporte público masivo. Los motivábamos a que pudiéramos lograr instalar esa mesa de diálogo con ellos, pero ellos declinaron levantarse del carril de Transmilenio. Fue necesaria una intervención de la policía que lamentamos, porque pues entendemos profundamente su angustia, entendemos las dificultades que están pasando, y por esa razón hoy la mesa consiste en revisar alternativas económicas para ellos, ver qué tipo de apoyo se les pueden dar. Muchos de ellos, pues que tienen a sus hijos yendo al colegio, entienden también que el cupo epidemiológico de Bogotá es limitado, que la prioridad de que vuelvan los niños a los colegios implica que no podemos tener discotecas funcionando como si no pasara nada, y por eso la idea es revisar caso por caso y ver cómo podemos brindarles apoyos, pero también ser muy francos con ellos sobre la necesidad de restringir la rumba en medio de esta pandemia en Bogotá, considerando que esta es una de las actividades que más contagio genera.
Claro, señor secretario, pero lo que se pregunta el gremio es por qué no antes de ordenar un cierre general se revisó quiénes eran los que estaban incumpliendo y quiénes no, porque según nos indicó Asobares son 6.000 los gastrobares que se habilitaron, que estuvieron invirtiendo un montón de dinero en adecuaciones, en protocolos de bioseguridad y que hoy se ven nuevamente afectados.
Nosotros fuimos bastante claros en el decreto y por eso creo que es importante este debate para precisar. La idea no es que paguen justos porque pecadores. Es decir, aquellos que tienen habilitado hoy, que se han convertido en restaurantes y cuya actividad económica principal es la preparación y servicio de alimentos a la mesa, podrán seguir funcionando. Podrán también funcionar como lo tienen los restaurantes con el expendio de bebidas embriagantes. Lo que no podemos permitir es que una discoteca o un bar funcione para rumba en espacios cerrados, pues con relajamiento absoluto de medidas sanitarias que está asociada al consumo de licor y obviamente pues a la actividad propia de la rumba, y que simplemente por poner unas papitas en la mesa pues se autoproclame gastrobar. Eso es una trampa a la medida, pero es una trampa, hay que decirlo, Julio, hay que decirlo, Juan Pablo, es una trampa a nosotros mismos, ni siquiera es al del comerciante, sino es tratar de tapar el sol con las manos. Y es que tenemos una pandemia, acabamos de salir de la segunda ola, muy probablemente vamos a tener una tercera ola a finales del mes de abril, en el mes de mayo, y la fuerza de esa tercera ola, qué tan agresiva sea, dependerá exclusivamente de lo que hagamos cada uno de nosotros y de las medidas que se toman. Entonces, pues aquí tenemos que ser conscientes que mientras la vacunación sea limitada, como está haciendo en estos momentos, pues tenemos que seguir cuidándonos y seguir evitando excesos de riesgo de contagio, como es el caso de la rumba y de los espacios como discotecas y bares.
Sí, uno entiende esas medidas y las preocupaciones, pero lo que se está percibiendo a nivel general es una actitud arrogante de la alcaldía, y en específico de la alcaldesa. Y no es solo el tema de los gastrobares, es el tema de los periodistas que han manifestado su molestia por la manera como se están tratando, es el tema de las discusiones permanentes que se generan desde la alcaldía, y lo señalan que hay un problema de estilo. y que ese problema de estilo está por parte de la alcaldesa, porque todos estos debates son válidos y se pueden dar, y pero que los gastrobares un día sí y al otro se cierran todos los gastrobares, y que la preocupación es ese tema de arrogancia desde la alcaldía, específicamente de la alcaldesa.
No sabría qué responderte a esa opinión. Es respetable tu opinión y, por supuesto, nuestra tarea es poder lograr que en Bogotá la diversidad de actividades económicas, la diversidad de intereses, pues puedan convivir. Aquí cabemos todos, y que si en alguna ocasión una medida es percibida como arrogante, como lo mencionas, pues que podamos con toda la humildad y con toda la franqueza sentarnos, dialogar y encontrar soluciones. Estoy absolutamente seguro que pues muchos de los que hoy, por ejemplo, están protestando por cuenta de esta medida, que lo que busca es exclusivamente proteger la vida, pues tienen también hijos que están yendo a los colegios, saben lo que ha sido el sacrificio para los niños, entienden que es importante priorizarlos a ellos, y por eso quizá buscar alternativas, buscar procesos donde podamos superar esta difícil etapa de la pandemia, evitando la mayor afectación para las familias y para los comercios.
Sí, es que eso lo entendemos, y me parece que es una discusión lógica, pero es los bandazos lo que preocupa, y de un momento sí se pueden y al otro se cierran todos, y en medio de eso no hay discusión, y por eso se presenta lo que se presenta en el día de ayer, porque uno entiende las preocupaciones, y las preocupaciones y todas estas cosas, pero es que lo cerraron de una, así, a la brava, de una vez.
De pronto precisar. No, pero sobre eso déjame de pronto precisar algo, Félix, y es, en ningún momento en Bogotá han estado autorizados ni los bares ni las discotecas. Eso ha estado prohibido desde el mes de abril, cuando se iniciaron, desde el mes de marzo, incluso finales de marzo, cuando iniciaron las restricciones. Eso no ha cambiado, Félix. Lo que cambió es que algunos bares y discotecas empezaron a utilizar la figura de gastrobar, que no es otra cosa que un restaurante que también sirve bebidas embriagantes, empezaron a utilizar y a escudarse en la figura de gastrobar para hacer trampa. Entonces, lo que dejamos claro en el decreto no fue prohibir algo que no está, que estaba funcionando. Los bares y las discotecas nunca han estado habilitadas. Lo que dejamos fue muy claro que solo hay dos categorías. Una categoría es restaurante, que puede expender bebidas embriagantes, y otra categoría son bares y discotecas. Para que, con absoluta claridad, establecida no solo en su actividad económica como está registrada en la Cámara de Comercio, sino también a partir de la infraestructura misma que tiene el local. ¿Qué porcentaje del local? ¿Cuál es la habilitación que tiene para cocina, para preparación de alimentos? Que sean unas medidas mucho más claras, que no baste simplemente con poner un aviso, cambiar el aviso, cambiar bar por gastrobar o discoteca por gastrobar y servir unas papitas. Eso es lo que estamos aclarando con la norma. No hubo una prohibición, algo que estuviera antes permitido. Lo que se hizo fue aclarar una norma que estaba siendo abusada quizá por falta de precisión.
Claro, secretario, pero es que muchos sí hicieron caso y sí cumplieron con las medidas, y hay 20.000 empleos y 2.000 establecimientos que están en riesgo en este momento por esa restricción a los gastrobares. ¿Ustedes han contemplado o en qué momento van a contemplar de nuevo quitar esas restricciones?
María Camila, las restricciones no las pone la alcaldía ni la presidencia, las restricciones las ha puesto una realidad epidemiológica del mundo, una pandemia que mata personas. Esas restricciones lo que buscan es evitar contagio masivo, como son eventos como discotecas, bares, donde se relajan las medidas, donde la circulación de aire es muy mala, donde pues, el distanciamiento social, el distanciamiento entre personas es evidente que no se da. Entonces, aquí lo que se ha hecho es tomar medidas justamente respondiendo a una realidad que no es una realidad que impone ni la alcaldía ni la presidencia, sino que pone la misma salud pública y la presencia de esta pandemia. Y frente a las medidas que entendemos que algunos han adoptado para convertirse en restaurantes, ahí está la solución. Hay algunos bares que efectivamente decidieron que se transformarían en restaurantes. Hay algunos que incluso venden almuerzos ejecutivos y cambiaron su actividad entendiendo que las discotecas y la rumba durante esta pandemia pues iba a tener unas restricciones enormes, por supuesto. Entonces, esos que hicieron unas adaptaciones y adecuaciones están habilitados porque son hoy restaurantes. Lo que no queremos, insisto, es que amparado en la figura del gastrobar, que estaba en un decreto, amparado en la figura del gastrobar, posaran discotecas por restaurantes. Esa es la medida, y por eso es tan importante diferenciar de caso a caso, no generalizar, y por eso las visitas que hacemos de inspección a las localidades, sí, tienen siempre eso en mente.
Sí, secretario, pero es que los que están generalizando son ustedes, porque es que el decreto no es como usted lo está explicando acá. Ustedes dijeron, se acaban los gastrobares, pero ustedes fueron los que habilitaron los gastrobares en septiembre cuando se empezó a hacer todo el protocolo de apertura de los restaurantes. Entonces, sí están jugándole doble a la gente. Ahora, en este momento, dicen, solo van a funcionar los restaurantes. ¿Y todos esos gastrobares qué? Si ustedes tienen claro cuáles son esos gastrobares o esas discotecas que funcionan bajo la figura de gastrobar, ¿por qué no cierran esas discotecas? ¿Por qué afectar a las personas que sí están cumpliendo los protocolos? Usted camina por la T y ve que todos esos gastrobares sí están cumpliendo los protocolos, por ejemplo, y tienen que cerrar, porque es que el decreto que ustedes sacaron ahora no dice que algunos gastrobares que cumplen siguen abiertos. Usted dice, se cierran todos.
Creo, con todo el respeto, creo que no has leído el decreto. El decreto habla de actividades económicas. Las actividades económicas, aquellos establecimientos cuya actividad económica principal es la preparación de alimentos y el servicio de alimentos podrán funcionar, incluso si una de sus actividades secundarias es el expendio de bebidas embriagantes. Eso está absolutamente claro en el decreto, y por eso aquellos restaurantes que tú mencionas, aquellos restaurantes que han habilitado y que hoy trabajan con la venta de alimentos, el servicio de alimentos y también acompañado de bebidas embriagantes, podrán seguir funcionando hasta la medianoche. Las discotecas, como por ejemplo las que estuvieron funcionando en Modelia y que llegamos en los operativos justamente a clausurar, las discotecas que se están haciendo pasar por restaurantes simplemente sirviendo papitas, esas son las que no pueden funcionar. A ellas está dividida la medida, al igual que los bares, que son espacios sí, donde no el propósito principal y la actividad económica principal es la preparación y servicio de alimentos.
Claro, señor secretario, yo entiendo y el decreto es muy claro y lo dice así, la actividad principal tiene que ser el servicio de comida. Y entiendo el tema de las discotecas, y hay muchas discotecas que han seguido funcionando incluso sin tener la fachada de gastrobar. Funcionan a puerta cerrada con fiestas clandestinas, es el caso por ejemplo del Mozo, que hubo videos y nada pasó, señor secretario. Este bar, por ejemplo, en particular, siguió haciendo estas fiestas de música electrónica de manera clandestina sin necesidad de tener la fachada de gastrobar. Entonces, mi pregunta es, ¿cuál va a ser la alternativa a estos establecimientos que claramente en el decreto establece que no pueden funcionar y que, por ejemplo, un pub que vende cerveza, que vende otros licores y que efectivamente también vende papas, pero que no hacen fiestas y no están incumpliendo con los protocolos?
Aquellos establecimientos de comercio cuya actividad económica principal esté asociada a la preparación y servicio de alimentos y que hayan hecho las adecuaciones o que simplemente venían ya con la infraestructura de cocina caliente habilitada también pues con los debidos protocolos sanitarios para la producción, preparación de alimentos, podrán seguir funcionando sin ninguna restricción. Las fiestas clandestinas, tal como ocurrió ya ha ocurrido en los últimos meses, pues están prohibidas y la Alcaldía Mayor de Bogotá, a través de sus inspecciones de policía, han hecho las intervenciones debidas. Pero aquí yo insisto, el Estado no necesita, la sociedad para superar esta pandemia no necesita un policía al lado de cada persona. Lo que necesita es que las personas cobren conciencia que esta es una enfermedad que mata. Ha matado decenas de miles de colombianos, lamentablemente ha matado cientos de miles de personas en el mundo entero. Sigue siendo una realidad que además, ante la inminencia posible, seguramente, de nuevas variantes en el territorio nacional, va a haber también unas dificultades muy grandes, y aquí tenemos que ser muy responsables con nuestras decisiones, y no es culpa de un comerciante el que haya un grupo de personas que quiera irse a enrumbar. De hecho, no necesita un establecimiento de comercio. Si quiere en su propia casa hacer una gran fiesta y relajar las medidas sanitarias, se está exponiendo a sí mismo al contagio. Así que aquí el debate incluye también la responsabilidad que tiene cada uno de nosotros sobre lo más mínimo, lo más básico, que es cuidar de su propia salud, cuidar de la salud de sus seres queridos y ser consciente que pueden terminar matando al abuelo simplemente por no tomar las medidas y cuidarse a sí mismo.
Mira, una última pregunta. Hay unas circunstancias muy extrañas de un reconocido empresario que estaba sacando plata en el centro andino y luego apareció muerto en Kennedy. Él se llama Michel Roberto Correa. ¿Ustedes saben algo de ese tema?
El secretario de Seguridad tiene preparado un informe sobre el tema. Yo no tengo detalles, Julio. Quisiera esperar a que él, en las horas de la tarde que va a reportar sobre el tema, pueda darles todos los detalles.
Así lo haremos. Secretario, mucha suerte con estos días y ojalá que sigan mejorando las cifras de disminución de contagios.
Gracias, un feliz día.
Ay.
ay, no, mi hija más aburrida, yo que tanto me